montón de datos y cosas y preguntas. Es recontra buena señal porque, digamos, significa que, primero, nos interesa el tema y, segundo, el entrevistado es realmente interesante. Así que le agradecemos a Leandro Vesco que esté acá. Es periodista, es escritor, es presidente de la ONG Proyecto Pulpería, Caminos Rurales, Pequeños Pueblos, Pulperías. Escribe, en La Nación y es autor de Desconocida Buenos Aires, que ya esta primera edición ya la tenemos que estar despidiendo, ¿no?
Totalmente, sí.
Porque es un éxito este libro que te propones descubrir pueblitos, rincones, lugares bastante desconocidos para muchos de nosotros de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo nace esta idea?
Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes y gracias por venir.
Bueno, la idea nace a partir de una inquietud mía que tenía la intención de conocer el ADN bonaerense, la forma de ser de la mujer y del hombre que vive negociando con el horizonte pampeano. Entonces, hace aproximadamente 12 años comencé una tarea periodística de relevar pulperías, almacenes de ramos generales y pequeños pueblos. Entonces,
12 años.
12 años ya van, sí.
Es un montón.
Sí, son 212, 214 pueblitos y parajes. Uh-huh. Y 50 pulperías. Y wow. Sí, muchísimo tiempo en el polvo, en estos caminos.
Polvo
que son,
literal.
Sí, totalmente. Es los caminos donde no hay ningún cartel, son caminos donde tenés que usar mucho la intuición. Yo hablo mucho de que la intuición tiene que ser tu copiloto en estos viajes, porque no hay carteles, pero siempre hay alguien con un tractor, en un caballo, un gaucho ahí que te dice dónde está la pulpería o tal pueblo. O te vas fijando por el silo, por una tranquera, uh-huh, esos mojones que te van diciendo. Y bueno, finalmente después llego a la conclusión de que es mucho más fácil perderse en la ciudad que en los caminos rurales. Llegás siempre al destino, claro. Llegás siempre al destino. Uh-huh. Y bueno, este libro resume un poco estos 12 años de viaje. Está dividido en un par de capítulos, son 6 capítulos que tienen que ver con aldeas marítimas, con pulperías, comedores rurales, personajes, pueblos que se han quedado solos y pueblos abiertos al turismo rural. Tiene que ver, insisto, con una forma de ver el mapa bonaerense a través del asombro y del sentimiento, uh-huh, antes que en la cartografía dura y fría. Y entonces propongo viajes solitarios, en silencio, en lugares en donde de verdad nos podemos reencontrar, sentir el pensamiento, nuestro propio pensamiento, los propios pasos, disfrutar de una comida que siempre está hecho con productos del territorio, productos que son orgánicos, productos que están elaborados con manos y no con máquinas. Y entonces siempre la consecuencia de esto es un sabor que uno recupera, un sabor que por ahí hace muchísimo tiempo que no lo sentías, y lo sentís en una galería, en una pulpería o en un comedor rural. Y la experiencia es muy sensorial y es intransferible, porque tenés que ir y recorrer vos esos caminos y disfrutarlos.
Uh-huh. Son en total 60 historias, ¿no? Sí. 60 historias que van recorriendo pueblos, pero ¿por dónde empezaste?
El sur a mí siempre me tiró muchísimo, el sur, sudoeste. Para mí, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, partidos como Saavedra, Villarino, Alsina, Torkins, Puan, son partidos que tienen como una sensación de todavía de frontera. Sentís esa frontera, ¿no? Que todavía está como muy, muy virgen. Hay pocas pisadas humanas todavía en muchos
muy aislada,
lugares de ellos.
¿No?
Muy aislada, uh-huh, sí. Muy aislada porque todos sabemos que los trenes ya no funcionan más.
Exacto.
Pero también los caminos están en mal estado. Entonces llegar a esos pueblitos es de verdad una hazaña, ¿no? Pero no así todo, esta gente en los pueblos que están ya con el proceso de éxodo ya detenido, la gente que se fue ya se fue, y ahora hace aproximadamente un lustro a esta parte yo he visto un proceso de vuelta y un éxodo interno de gente que está en ciudades grandes y que regresa a su pueblo, o gente del pueblo que no quiere irse porque antes la quimera de la ciudad, del trabajo en la ciudad,
el estudio también, ¿no?,
era muy importante, pero ahora hay conectividad en muchos de los pueblos. Hay universidades que han abierto filiales en ciudades cabeceras.
Totalmente.
Y esta quimera de la gran ciudad sea no es tan brillante como antes, porque ahora hay...
Porque la ciudad se está desvaneciendo.
La ciudad se está colapsando ya totalmente.
Y estamos como queriendo volver a los orígenes un poco,
sí,
¿no?
Sí, yo lo veo, ahora viajaba hace una semana por los pueblitos de vuelta, presentando este libro, y vi caminos rurales con autos. Y eso no pasaba hace 2 años atrás, por ejemplo. Uh-huh. Entonces esto habla de un deseo, de una inquietud de las personas de querer hacer por lo menos un turismo alternativo, un turismo fuera de la autopista o del asfalto, Y yo hablo mucho del sentimiento, porque son viajes que, si estás con tu familia, con tu mujer o con tu esposo, compartís mucho la charla. Hay personas que a lo mejor no aguantan ni un kilómetro en esos caminos rurales, pero por lo general son...
Y sin wifi y sin nada. Internet, porque lo que tienen los caminos de la provincia de Buenos Aires, yo tengo familia y soy de Pergamino, lo que tienen las rutas de las provincias, muchas rutas, cuando más te adentras, es que llega un momento que las linitas de conexión
empiezan a bajar,
desaparecen.
Totalmente.
Y ahí es cuando uno tiene que, no hay Google Maps, no hay nada. Y ahí te empiezan a regir tus compañeros en el auto, o como decías vos también, ¿no? Esa introspección que no te queda otra, porque estás solo en el camino.
Sí, gran parte de estos viajes, más de 200 que he hecho, han tenido como consecuencia esto, de pararte durante un tiempo largo en una encrucijada y preguntar, o esperar una o dos horas que pase uno. Sí, y preguntar. Pero en todo caso son siempre viajes muy lindos para hacer, porque vas a un hospedaje rural donde de verdad te entras en contacto con ese mundo rural, con el amanecer, el atardecer, el canto de las aves, y vuelvo a repetir, la gastronomía, que es un imán muy grande, porque por ahí uno con esto de estar con tan poco tiempo para cocinar en las ciudades grandes, aquí en el pueblo hay otro tiempo, ¿no? Hay un tiempo que se dedica a la cocina con productos, como te digo, de productos del territorio. Son la lechuga la podés recoger vos, el tomate, la miel que se hace ahí, la factura de cerdo, chorizos como nunca antes has probado, quesos, es decir, la famosa picada por ahí se convierte en un punto de encuentro. El aperitivo no se ha perdido, esa ceremonia que quiebra el mediodía y termina el día al atardecer, esa ceremonia no se ha perdido nunca. Todo lo contrario, se sigue promoviendo en las pulperías, en los almacenes de ramos generales, y creo que eso habla un poco de la inquietud del bonaerense de preservar y conservar esas tradiciones, que no son ni más ni menos que son encuentro, comunicación.
Recién decías que tenías una predilección por el sur, suroeste. Cuando empezaste a planearlo, ¿no? Imagino que quizás al principio era como parte de un divertimento tuyo, de un placer tuyo, y de repente viste que quizás ahí había una beta para ya meter el hocico periodístico, sí, y empezar a hacer algo que quede un registro, ¿no? Porque de alguna manera esto es servicio para otro, porque por más que el libro vos no incluís mapas...
No, porque estoy en contra.
Y me parece que está muy bien, porque aparte como que incluye un trabajo extra para el lector, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero es una guía, ¿no? Digo, si uno presta atención, si toma nota mientras va leyendo el libro, se puede encontrar con cosas, digamos, interesantes que vos vas marcando en los lugares en los que uno puede agarrar el auto y llegar.
Mira, a mí, Candela, me sorprendió mucho cómo este libro comenzó a tener protagonismo en términos de venta, porque los lectores se han convertido en lectores viajeros. Lo que vos decís es verdad. Yo recibo todo el tiempo fotos del libro en la guantera o en el auto, en la moto, en la bici.
Ah, buenísimo.
Y entonces yo creo que perseguía todo el tiempo ese fin de que el lector se convierta en viajero y que al lado del libro esté un mapa de la provincia de Buenos Aires, porque creo que leer... totalmente. Leer un mapa es una literatura también muy, muy preciosa, porque ahí encontrás, digamos, el entorno del pueblito, si hay un arroyo, si hay una aguada, un salitre, en fin, son esas cosas muy interesantes para conocer.
Imagino, aparte, hablando de los pueblos cercanos, mucha gente por el fin de semana, día lindo, son de ir a lugares y no sabe a dónde ir. Y con el libro ahí en mano, la pulpería, el lugar...
O caes siempre en los mismos lugares, decís, ¿a dónde voy? Y siempre terminás yendo a Huachascomús, claro, ¿no? A los lugares más conocidos.
Sí, no porque sean feos, pero por ahí uno no conoce otros. Y... sé que va a ser difícil que me digas, pero me gustaría saber el top 3, digamos, de tus recomendaciones y también un poco la relación precio-calidad. Imagino que los precios por ahí son más accesibles que lo que se consigue acá en la capital.
Sí, totalmente. Mira, en relación a los precios, todo lo que vos consumas, ya sea hotelería o alimentación, o provisiones para tu estadía en ese pueblo, es todo a muy bajo costo. Bajo costo significa que de verdad hay un 50% menos siempre. Esto es muy importante, porque ahora en este escenario que estamos por ahí viviendo y la gente por ahí acostumbrada a hacer grandes viajes a la costa que te insumían muchos miles de pesos, por ejemplo, podés ir acá muy cerca, hay lugares como por ejemplo la pulpería de Cacho y Catarina, en Mercedes. Mercedes queda a 100 kilómetros nada más de acá. Esa pulpería está abierta desde el año 1832, sigue abierta, y la misma familia la está administrando desde siempre. Wow. Esa pulpería tuvo un cambio muy importante porque entendieron que la gente, además de ver el salón, un salón que hay en botellas que por ahí no se mueven desde hace dos siglos, la gente pretendía comer algo más que picada. Entonces ellos hicieron una cocina nueva, entendieron que la gente también necesita, tiene un piso de confort, porque esto es muy importante rescatar. Hay muchas pulperías y comedores que han tenido la necesidad, enhorabuena, de modificar su cocina y sus baños, por ejemplo, ¿no? Porque la gente va al campo, pero también vive en la ciudad. Entonces, ese piso de confort es muy importante. Entonces, te pueden ofrecer platos bien elaborados, bien cuidados. Y la pulpería de Cacho es una opción muy interesante acá, a 100 kilómetros nada más. Después, por ejemplo, hay pueblitos que son verdaderos, es un placer caminar por ellos. Pardo, en el partido de las Flores, o Rosas, en el mismo distrito. Son, en Rosas, por ejemplo, una casa, una familia abrió su casa para hacer comida de campo. Uh-huh. Y tiene un hospedaje ahí a unos metros. Entonces vos podés comer y desayunar y merendar con ellos, no, o sin ellos, ¿no? Como vos prefieras.
Sí, sí, en el lugar.
Pero en el lugar, viendo la huerta y después durmiéndote ahí. Son 200 kilómetros nada más.
Claro, es súper cerca. Incluso, a ver, yo estoy acostumbrado, las veces que he salido con el auto, con amigos, con familia, etcétera, en ir y volver en el día. Si yo quisiera alojarme, ¿vos qué recomendás en este tipo de lugares? Porque quizás en muchos no, uno está acostumbrado a googlear. La verdad sí. Es esa, para un alojamiento hoy por hoy, vos usás Google. Sí, y quizás hay mucho que está fuera de ese alcance o que no tiene una página web y nos estamos perdiendo un lugar espectacular para alojarnos porque no lo encontramos en internet.
Bueno, mira, ahí en el libro uno puede tener el contacto, el nombre del emprendimiento turístico y muchos tienen Booking, que es una página muy usada por la gente que tiene estos emprendimientos. Hay un lugar que yo siempre, son dos lugares que recomiendo muchísimo. Uno es el Cerro Áspero, que es el hospedaje más alto de la provincia de Buenos Aires y refugio alpinista, donde vos tenés la posibilidad de dormir a 700 metros de altura. Tenés una cocinita, tenés un lugar para comer, dormir, y todo ese cielo para vos, inmensurable, es increíble, porque además tenés que convivir, ahí hay zorros, ciervos, jabalíes, liebres. Entonces vos te despertás con toda esa fauna tan interesante, porque de repente te encontrás con un zorro a 2 metros y el zorro está pensando que estás haciendo vos ahí, ¿no?
El que está mal sos vos, no el zorro.
Pero dormir ahí es hermoso.
¿Cuánto está de capital?
Está a 550 kilómetros ahí en el partido de Saavedra, en el Abra del Hinojo. Un lugar hermoso, es muy cerca de Sierra La Ventana. Y después está, por ejemplo, La Chiquita, que es un balneario que siempre recomiendo, que tiene 4 habitantes estables nada más durante todo el año. Y ahora.
¿Cómo? Para. Voy a ser la gran Fantino. Para. 4 habitantes.
Sí, son 4 nada más.
Creo que es una familia.
Y no, son 4 hombres que están a cargo del mantenimiento de ese pueblito que está germinando, que está creciendo. Ajá. Ahora, por ejemplo, habrá 30, 40 personas.
Sí. Se fueron reproduciendo.
Sí, ¿no? No, pero es un lugar que está a 70 kilómetros de la Ruta 3, más o menos a la altura del kilómetro 900. Ajá. Esto es Patagonia bonaerense ya, porque por ahí los que los bonaerenses no saben es que hay Patagonia dentro de la provincia, y al sur del río Colorado. Ajá. Y entonces esta playa es una de las playas más solitarias que he conocido, porque tenés la sensación, al estar bañándote o caminando por la playa, de ser dueño de ese mar argentino, una playa que no tiene rocas, que es pura arena, arena fina, y te podés bañar con una plataforma que es de 200 metros aproximadamente cuando baja la marea, y es un lugar verdaderamente exquisito en términos de la cantidad de silencio que vos podés recoger o caminar. Cuando hay luna llena, que yo tuve la suerte de que haya luna llena, wow, esa noche, te podés caminar, no sé, horas y horas, y hay hospedajes ahí. También Pocitos, otra lugar muy lindo que vive con las ostras. Hay ostras exquisitas ahí debajo del mar, y no sé si han ido a Pocitos, pero tiene una bahía de arena blanca calcárea, es muy linda.
Leandro, si vos tuvieras que recomendarle a alguien que en estas vacaciones dice, bueno, quiero agarrar el auto, no tengo plan, digamos, ¿qué es lo que no le puede faltar en el auto? Porque estaba recordando situaciones que me han pasado de agarrar el auto y bueno, uno se mete en eso y bueno, después te quedas sin nafta, por ejemplo, sí. Digo, ¿no? Que puede ser, digo, estamos hablando de un recorrido de 500 kilómetros, ¿no? A veces hay cuestiones que hay que estar un poco precavido, digamos, ¿no?
Bueno, vamos a hacer, sí.
Digo, 3 tips o lo que sea, digo, te agarras el auto y decís, bueno, listo, arrancamos, ¿para dónde vamos? ¿Qué,
primero llenar el mate.
Claro, eso
el termo.
Desde ya, sí. Digamos, ¿no? Y el termo y el tanque también. Pero digo, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener? Digamos, no tenemos que tener mapas, por ejemplo, eso creo que vamos vamos por el buen camino, pero digo, después, ¿a qué tenemos que estar atentos?
Bueno, mira, yo siempre llevo un celular viejo, de esos que son viejísimos.
Tiene mejores señal.
Porque... Totalmente. De una compañía que empieza con M.
Sí.
Y llevo uno que está muy viejo y que lo cargo una vez a la semana y
tira.
Ya está.
Excelente.
Entonces, por lo general, eso tiene señal en lugares que no hay señal con los smartphones. Entonces, eso es uno. Dos, siempre 10 litros de nafta, por lo menos, es muy importante llevar en un bidón.
Bien.
5 está bien, porque haces casi 100 kilómetros.
Claro, exacto.
Pero, y después mi libro. Ahí ya cerramos.
Con ese combo estamos bien. Ah, listo. ¿Y qué recomendás? ¿En compañía o en soledad?
Bueno, es una gran pregunta. Yo a todos los viajes lo hice solo. Y siempre viajé solo. Y ahora las presentaciones voy con mi familia. Pero para mí, viajar solo tiene una... Es como un tesoro que guardás, ¿no? Es un tesoro que lo guardás muy adentro. Y tiene riquezas exclusivas de eso de que estás solo en un lugar, tenés que aprovechar mucho las oportunidades que se te ofrecen ahí en el camino, en términos de llegar a destino. Y creo que debe ser porque me gusta hablar solo también. Es una excelente oportunidad.
Para reconocerte.
Pero eso en cuanto a mí, ¿no? Que yo, digamos, trabajo de esto, pero son viajes que son muy lindos de hacerlo en familia o con tu pareja. Son los mejores viajes, son los viajes inolvidables, son viajes que nunca vas a olvidar realmente, ¿no? Así que yo recomiendo mucho eso, en pareja y en familia.
Bien, estamos hablando con Leandro Vesco, él es periodista, es escritor, escribió Desconocida Buenos Aires, son 60 historias que te muestran y que te cuentan historias de pueblos que no figuran en todos los mapas, así que vamos a continuar hablando, tenés un ratito más, ¿no?
Sí, tengo.
Bien, hablamos un ratito más con Leandro Vesco acerca de su libro y de estos pueblos hermosos que ya nos estamos imaginando de la provincia de Buenos Aires después de las noticias en Radio Nacional.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos. Seguimos en Verano Nacional por la radio de todos.
Y 4 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde, 11-65-84-0870, ese es el WhatsApp nacional. Rosario desde Belgrano, Leandro te mandó un mensaje y dice: me llamo Rosario y soy trabajadora de la salud del partido de Coronel Suárez en la sala de Cura Malal. Conocí a los personajes de los cuentos del libro, lamentablemente la noche que se presentó el libro en La Tranca no pude acercarme, me amargó perdérmelo, felicitaciones por la publicación. Bueno, pero no va a faltar oportunidad.
No, seguramente volveremos, fue una presentación hermosísima, hicimos esto el 11 de enero allá en la Tranca. Cura Malal es un pueblito de 100 habitantes y una pulpería se convirtió en centro cultural del pueblo, en comedor, en hospedaje y en residencia artística, así que esa pulpería está bárbara, sí.
Espectacular. Bueno, a partir de este mensaje, yo puedo intuir que a partir de todos los viajes que hiciste, ya debes ser una especie de rockstar en los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Te deben reconocer. O deben decir, cierren la cocina que ahí está llegando Leandro Vesco, que ya sabemos que conoce las pulperías, ya sabe qué pedir, o te adoran.
Ayer, mira, en una radio muy urbana, me dijeron que era un nerd rural.
Bueno, es una buena definición, está bien.
Pero sí, yo siempre digo que comienzo entrevistando, pero me voy con amigos. Y eso para mí es la parte más linda de la profesión, porque, o al menos como yo lo entiendo, porque siempre cuando voy a hacer notas me quedo unos dos días más. Por lo general he negociado esto con los medios donde trabajo, que trato de no ser tan inmediato en la vuelta porque es muy importante pasar una o dos noches y estar con las familias y conocer a la cuñada, a la hermana, al esposo, al primo.
Que son parte del paisaje.
Claro, totalmente,
¿no?
Son atractivos. Pero yo siempre pienso que, a ver, yo trabajo buscando historias, ¿no? Y Y para mí una buena historia tiene el mismo atractivo que el mar o una sierra. Uh-huh. Porque la gente va al lugar, por ejemplo, a ver sierras como Curamalal, pero si te encontrás con Mercedes Rech, que es una de las protagonistas de la recuperación del pueblo y dueña de Curamalal, ella y su historia de cómo se hizo esta pulpería es un atractivo interesantísimo.
Uh-huh. A partir de la publicación del libro, vos dijiste que muchas personas te mandaban las fotos o te, digamos, con el libro en la guantera o te hacían una consulta. ¿Te pasó que alguien te haya acercado algún dato de algún pueblo que a vos se te pasó, alguna pulpería que no conocías, algo que quedó fuera del libro?
Sí, por supuesto, porque digamos mi recorrido no ha sido inefable en términos de que la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, a pesar de que yo me muevo en lugares bastante alejados, pero sí, es inmensa la provincia, es un país, o son varios países y varios mundos, ¿no? Y sí, siempre lo más lindo de esto es que siempre me acercan un dato nuevo, y a través del libro la gente con las redes sociales se acerca muchísimo, y claro que me comentan de pulperías que por ahí yo no conozco, o de almacenes, o de familias que tienen algún emprendimiento. Uh-huh. Eso es lo más interesante que tiene el libro para mí, que la gente vaya, porque digamos, la mejor manera de apoyar a los pueblitos y de apoyar esta vida en el campo es ir y visitar eso, ¿no? Porque en la pulpería, por ejemplo, que siempre lo nombro a esto porque es muy importante saberlo, acá cuando nos sentamos en un bar, viene enseguida el mozo o la moza y, uh-huh, y te acosa, ¿no? Con qué vas a tomar.
Totalmente. Esto. Entonces, y estamos acostumbrados a que eso suceda.
Totalmente, pero allá el sentido es solamente estar nada más, o sea, nunca te vas a sentir acosado, nunca te vas a sentir en términos de que tengo que consumir rápido y pagar rápido, no, es sentarte, tomar tu aperitivo tranquilo, te puedes quedar varias horas charlando. La charla es sin duda el puente por el cual se establecen relaciones permanentemente en estos lugares.
Claro, claro, sí, me imagino. Bueno, recordamos, ¿no?, que estamos hablando con Leandro Vesco, él es periodista, es escritor, escribió Desconocida a Buenos Aires, 60 historias que te muestran justamente pueblos que no conoces, pulperías que desconocías que seguían existiendo. Hablabas también acerca de el almacén de Ramos, ¿no? Sí. Que era una figura tan importante en algún momento, incluso en distritos de el Gran Buenos Aires o de Capital Federal hace mucho tiempo atrás, pero que se siguen manteniendo en muchos pueblos de la provincia.
Sí, siguen cumpliendo su rol. Es decir, el almacén de Ramos Generales vende desde tornillos, vende palanganas, vende carne.
Adiós, gracias, que existen, sí, por
totalmente,
favor.
Totalmente, venden de todo. Y muchos de ellos siguen conservando. Yo siempre digo que todo lo que inventó el hombre está dentro de un almacén de Ramos Generales, porque de verdad que es así. Y después esta gente ha entendido que las personas que van a conocer estos lugares quieren comer. Entonces muchos han puesto algunas mesitas. El almacén Vulcano, por ejemplo, en Gardey, es uno de ellos. El almacén San Francisco, en Roque Pérez. Es decir, en Roque Pérez se hace algo muy interesante, que es la Noche de los Almacenes, que sucede cada 5 de enero todos los años, y este año convocó a 30.000 personas.
Wow.
Es una noche que comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y abren 15 pulperías en todo el distrito, pulperías y comedores de campo. Y la idea es probar un aperitivo o un pedazo de carne en cada uno de estos lugares.
¡Oh, mamita! Así hasta las 6 de la mañana, de sí. 18 a 6, muy difícil, ¿eh?
Yo estoy dispuesta.
Yo también, de ahí a que lleguemos.
Pasó, Maderna, para el año que viene.
El año que viene se planea con tiempo.
Sí, sí, tenés que planear con tiempo, más que nada el hotel, porque la gente...
El hospedaje, claro.
Sale de esa caravana en condiciones no tan aptas para retornar a la ruta, entonces se va siempre.
Se quedan a dormir.
Sí, a dormir.
Está muy
siempre,
bien.
Sí.
Está muy bien.
Y está bueno disfrutar así a pleno eso.
Claro, sí. Y también hablabas acerca de las pulperías y de las tradiciones familiares, ¿no? Y cómo se van pasando de generación en generación. Te encontraste con familias que hace muchos años seguían manejando el mismo negocio, que se quedaban en ese pueblo, que no se fueron hacia las grandes ciudades.
Sí, la pulpería de Cacho y Catalina, que está en la tapa del libro, es un ejemplo cabal de eso, porque desde 1832 esa pulpería está atendida por la familia de Catalina, y la verdad que eso asombra, porque ahora están los más jóvenes atendiendo, son los ya bisnietos de aquellos que han atendido por primera vez, y asombra mucho el amor que tienen por ese templo criollo, ellos además te atienden, ayudan en la cocina, es decir, el trato es muy personal, y está la abuela, la madre, están todos ahí, y eso también es un atractivo, como decía ella, porque vos además de comer, te sentís como protegido, creo que es la palabra, porque creo que ahí nada malo puede pasar, es decir, te dan una buena comida, estás tomando algo rico, estás con tu familia o con amigos o solo, pero sentís como una protección. Al menos yo la siento así.
Leandro, te escucho y empiezo a rememorar situaciones. Me imagino que te habrás cruzado con muchos camioneros también, porque lo que tiene nuestra provincia de Buenos Aires es mucho tráfico de camiones que traen, ¿no?, desde distintas provincias de nuestro país para Buenos Aires y también para adentro. ¿Y te has encontrado con alguna historia? ¿Te has encontrado con son muy, pero muy asiduos de las rutas de la provincia de Buenos Aires, y pensando en las historias, mamita querida, las historias que tienen.
Sí, y son muy leales.
Muy
leales los camioneros en el lugar donde se come bien. Hay un almacén que se llama Cuatro
Cuando
Esquinas.
Vos ves camiones ahí, hay que parar.
Sí, ahí no, mira, esta anécdota está buena porque se llama Cuatro Esquinas el almacén, a 20 kilómetros al sur de Tandil, y ahí se come el sándwich de jamón crudo y queso más rico del universo.
Ese es el lugar, para mí tenemos que empezar por ahí y después ir a
Bueno, entonces, y camioneros me han dicho que han girado 200 kilómetros su recorrido
para pasar por ahí,
para
pero
pasar
claro
a comer
que
un jamón crudo y queso.
Yo los aplaudo, Leandro, yo haría lo mismo. Si me decís que es el mejor sándwich de jamón crudo y queso.
Es tremendo, además te cortan ahí mismo, o sea, lo hacen ahí con vos al sándwich.
Yo tengo hambre.
Y el jamón crudo está hecho ahí un kilómetro, con todas las medidas de higiene. Y la verdad es que se hace como la receta que hicieron los antiguos tanos que estaban ahí. Los inmigrantes son, digamos, están muy, muy presentes, porque la gastronomía traslada esas tradiciones a través de los platos, ¿no? Uh-huh. Y la gente de ahí cocina muy bien, y ese jamón crudo, de verdad, ese jamón crudo de queso es increíble y es muy grande.
Bueno, basta, Leandro.
Sale 120 pesos sale.
Estamos claro, sufriendo, vale. Ya no es un disfrute. Claro. No, pero escuchaste lo que dijo, 120 pesos.
Viste que la parte económica era más barata.
Y 60 litros de cerveza, por ejemplo. Con 200 pesos ya no comes más todo el día.
Hagamos una excursión de verano nacional, algo.
Me encantaría. Me quedo pensando en esto que decís, ¿no? Acerca de las producciones de los productos que justamente se consumen en la provincia, y decías, ¿no? No vas a encontrar cosas hechas por máquinas, no. industrializadas, sino todo orgánico y hecho en casa, y eso también es algo de tradición, ¿no? Eso es algo que se va pasando de generación en generación, que es una cadena que, por ejemplo, en las familias que, digamos, se movieron a las grandes ciudades, lo fueron perdiendo, porque quizás las cosas que mi abuela cocina, yo no las sé cocinar. Uh-huh. En cambio ahí se mantienen esas tradiciones, se mantienen esas cuestiones de, bueno, que no se corte la cadena, que se siga haciendo esto en la familia a lo largo de los años.
Sí, por ejemplo, en Pigüé pasa esto. Pigüé hay muchos inmigrantes francés, mucha gente que ha venido de Francia ya hace dos siglos atrás, y por ejemplo, hay un tambo que se llama el Balcón del Arroyo, uno lo puede googlear, porque es un tambo turístico y educativo que está a orillas del río Sauce Chico, con toda la formación de la Sierra de la Ventania detrás, y las vacas vos ves cómo pastan y cómo toman el agua del arroyo cristalino, y después podés tomar agua recién ordeñada, pero esta gente ha tenido la inteligencia de seguir haciendo los mismos quesos que hacían los franceses cuando venían acá o llegaban a Pigüé. Entonces esa gente hace queso tomé, que es un queso para hacer la ligot. Es un plato típico de Francia, del sur de Francia, es una especie de puré con queso, un queso cremoso, pero que tiene otra untuosidad, y le pones crema también. Entonces, digamos, van haciendo el aligot y van estirando una pala con la olla, y el aligot tiene que tener un metro, esa tira de aligot tiene que tener un metro espectacular, sí. Y también hacen queso cuartirolo.
Claro, sí.
El cuartirolo que ha desaparecido totalmente y fue el mantecoso nuestro de toda la vida. Sí. Y la gente recorre, esto es muy, yo cuando fui hace...
Esa palabra
encima. Totalmente. Cuando fui había 7 personas que venían solamente a buscar hormas de cuartirolo.
Genial
eso. Y eso provoca un tambo que hace las cosas, la caldera está hecha con leña, no tiene gas el tambo, por ejemplo, entonces ellos controlan la temperatura a través de la leña, y eso no solamente se encuentra en Pigüé, sino que en toda la provincia de Buenos Aires, en el mal llamado interior, en la provincia misma, se encuentra esto, ¿no? Tambos, gente que hace chorizo, ahí en Pablo Costa, en Azul, siempre lo nombro también, porque es un pueblo de 14 habitantes, son muy chiquititos. Está la familia del almacenero y otra familia más, nada más. Uh-huh. Pero los fines de semana hay 200 personas que se van a la pulpería de Pablo Costa, donde esta gente recuperó con mucha inteligencia también, a comer esto. Entonces, él ofrece empanadas de mulita, empanadas de carpincho, chorizo de potro, es decir, todo esto que por ahí es algo asombroso y sorpresivo para escucharlo, es de verdad lo que se comía ahí desde siempre. Claro. Entonces él no hace más que seguir comiendo lo que comió desde siempre. Y la gente recorre, como te digo, grandes distancias para sentarse a comer eso.
Y es todo el trabajo artesanal, ¿no? Sí. Porque en esto que decíamos de la no industrialización, es del campo al plato, decía mi abuela.
Es sin intermediarios.
Es así.
Sí, es así, o sea, a veces, claro, que para la mentalidad urbana
es muy difícil
porque de repente al chanchito lo viste ayer y hoy lo tenés en el plato, ¿no? Y
bueno, son cosas que pasan.
A veces es mejor no enterarse. Mejor
no lo pienso esas cosas.
Pero los que nos criamos en el campo es natural, claro, sí. Funciona así, digamos, sí. Nos criamos así, está el pollito, está la gallina y después está el pollo a la parrilla, digamos.
Totalmente.
Es el camino.
Sí, totalmente. Y esta gente de Pablo Costa hicieron dos cabañas, entonces vos podés, digamos, conocer la dinámica de la pulpería, pero además hospedarte ahí. También, digamos, como estos casos, yo en el libro lo pongo a todos estos casos porque son ejemplos de cómo uno puede ir a un lugar que no está tan lejos, a bajo costo, y transportarte a otro mundo, ¿no? Dentro de este, pero transportarte a un mundo con muchos sentimientos, muchas sensaciones, ¿no? Y volvés realmente con la cabeza más relajada, más limpia, ¿no? Y yo lo he comprobado, uno deja de discutir, por ejemplo, deja de discutir y estás más tranquilo, es obvio, ¿no? Porque ves el atardecer, el amanecer, charlas con la gente. Sí, totalmente.
Uh-huh. ¿Te dan ganas de irte a vivir a alguno de estos pueblitos o sos muy metrópoli vos?
No, bueno, es una pregunta, todos siempre me hacen la misma pregunta. Yo soy muy
inquieto.
Gracias
por la originalidad, Marna, ¿eh?
Sí, bueno, pido perdón.
Puedes ir yendo. Bueno, pido perdón. Yo porque lo hablábamos fuera de aire, sí. y decíamos de esto, ¿no? De la quimera de las ciudades y de volver a nuestros orígenes y qué sé yo. Y quizás vos que vas desde la capital para adentro, es diferente la sensación, porque no es que venís de algún pueblo de Buenos Aires para la capital. A veces eso es muy diferente. No conozco historias de gente que ha vivido en la capital y ha decidido tirar todo e irse a un pueblito. No, he conocido historias de gente de capital que se va a una capital aún más grande, ¿se entiende? Sí, sí. No que busca refugiarse en algún pueblo.
Mira, yo personalmente soy muy inquieto, entonces no puedo estar mucho tiempo inmóvil, ¿no? O en el mismo lugar. Entonces, para mí, lo que yo hago, que es difundir, visitar, trabajar en los pueblos, creo que como es mi objetivo, y me siento cómodo en eso porque cuando alguien, por ejemplo, un lector del libro, o cuando alguien lee la nota, una nota, y se va al pueblo, para mí yo ya he cumplido con el trabajo.
Ya está, tu legado.
Sí. Igualmente, una casa al lado del mar, en un balneario que yo conozco, que no voy a nombrar, ahí sí me quiero comprar una casita.
¿No vas a nombrarlo porque no querés que nos compremos la casita de al lado? No quiere avivarnos.
Claro. El balneario se llama Albardón, y está cerquita de Los Ángeles, que es otro balneario muy lindo, al sur de Necochea, y ahí están loteando, hay muchos lugares que están loteando a muy bajo costo. Bajo costo hablo, por ejemplo, de 40.000 pesos a 80.000 pesos argentinos, ¿no? No dólares, ¿no? Y tenés un terreno al lado del mar. Eso está bueno porque tener ya ese lugar en el mundo para vos, para dentro de un...
Para quién sabe qué, digamos, sí, porque eso también ahí puede suceder, digamos, sí. Para un futuro que, bueno, vaya uno a saber qué.
Seguramente todos estos lugares después van a ser balnearios turísticos dentro de varias décadas, pero claro. Mientras tanto hay esos precios, hay esas oportunidades, y solamente se trata de ir, agarrar el auto y tener un poquito de libertad e intuición.
Tal cual. Bueno, no se olviden de llevar el libro de Leandro Vesco para recorrer la provincia de Buenos Aires, desconocida de Buenos Aires, que sea tu guía. Yo voy a sumar un tip más a la ruta, que es la música.
Ah, fantástico, sí.
¿Te parece bien?
A mí
hay una canción en particular, o un disco en particular en realidad, de Los Piojos, que para mí es agarrar el auto y salir a la ruta. Así que si con todo lo que ya te contó Leandro acerca de la provincia de Buenos Aires, todos los pueblitos, las pulperías que fuimos recorriendo con su relato y con sus 12 años de investigación para poder hacer esto, si te faltaba algo, creo que es una buena canción para decirte este fin de semana agarrar el auto y disparar. Así que gracias por venir, por inspirarnos a conocer otros lugares que no teníamos en el mapa o en el registro, y cuando elijamos el primero te contamos.
Bueno, buenísimo, la verdad que me sentí muy cómodo, muy distendido, así que le agradezco a todos por el espacio.
Por gracias. Favor, bueno, con esta canción arrancamos nuestro viaje.
Pero claro, ¿te parece? Sí.
Dale.